Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora el padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.
Un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio María. Ejercicios espirituales en la Semana de Pasión. Ya decíamos estos días, sin ánimo de repetirnos, que no podíamos tener mejor semana para encontrarnos con el Señor. En esta mañana le decimos de corazón a corazón que queremos entrar una vez más en su presencia. El primer día, si recuerdan, nos acercábamos al principio y fundamento, donde decíamos, con San Ignacio de Loyola, que el hombre es criado para alabar, para hacer reverencia y sobre todo para servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. El segundo día entrábamos en nuestros pecados, para ver los pecados de aquellos que decimos somos santos, los pecados de aquellos que ni matan ni roban. Dicen los padres de la Iglesia que de nuestro ADN, de nuestro bautismo en los cristianos, surge un agua mansa que dice así: hoy conviértete, hoy. Y alguno puede preguntarse, ¿qué es convertirse? Es aceptar, en definitiva, que tú no eres Dios, y aceptar que eres mayor. Aceptar ese lumbago que ya nos está haciendo el día a día más difícil. Aceptar que tenemos cerca de 80 años, que no soportamos más lo que está ocurriendo en estos momentos. Convertirse es aceptar que estás cansado, que estás agobiado con los estudios, que no sabes si el Señor te llama a la vida matrimonial o bien a la vida consagrada o sacerdotal. ¿Qué es convertirse? En definitiva, es aceptar la historia que Dios te está dando en este momento. Ayer mismo, con la meditación de las dos banderas, entrábamos precisamente para esa conversión e ir todos juntos bajo la bandera de Cristo. No para analizar nuestra vida, sino para interpelarla, para poder discernir. Pero para que todos nosotros podamos aterrizar estas tres meditaciones, antes de afrontar las otras próximas tres, necesitamos de la plasticidad del Evangelio. En la dinámica de los ejercicios espirituales, no es suficiente la llamada a la conversión. Decíamos ayer que nos teníamos que poner a tiro del Señor. Abrirse, en definitiva, a la gracia y abrirnos con prontitud para ello. El Evangelio nos ayuda a todos nosotros a ponernos a tiro, a ver nuestra vida desde los ojos del Evangelio. Y hoy vamos a meditar sobre la figura de Zaqueo. Para ello haremos, como nos dice San Ignacio de Loyola, composición de lugar. Que la meditación del Evangelio no sea racional, sino que nos sirvamos de nuestros sentidos, del sentimiento propio de aquel que nos invoca y sobre todo que nos interpela. Ver, oír, gustar, oler, palpar, todos nuestros sentidos al servicio del Evangelio. ¿Cómo huele el ambiente? ¿Qué estamos viendo en estos momentos? ¿Cómo son los vestidos de la gente, el polvo del camino, el ir y venir de otro? ¿Qué provoca en mí esa palabra, ese gesto? ¿Qué provoca esa mirada? Recordemos que en el texto que vamos a leer a continuación habría una gran multitud. ¿Cómo se está en una multitud? ¿Estamos en este día apretujados? ¿Estamos haciéndonos sitio? ¿Estamos empujándonos incluso para salir de donde estamos? Pero Y antes de nada, vamos a ponernos en oración. Que el Señor nos ayude en esta meditación a entrar de lleno. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Qué importante, pero qué importante es siempre pedir la gracia de entrar en la oración y pedir desde un principio por los frutos de ella. La intercesión de los santos y sobre todo la creencia firme de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mostrarle siempre la adoración para vencer la fuerza del demonio y de todos los demonios que están ahora intentando que tú y yo no meditemos. El texto del encuentro de Zaqueo con Jesús se narra en el Evangelio de Lucas. Y lo buscamos todos si tenemos la Biblia a mano. El Evangelio de según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Es un bonito relato. Aquí, como en muchos otros encuentros del Evangelio, encontramos un testimonio claro de ese proceso de conversión interior que es en el quizá estamos tú y yo en estos momentos y cómo el proceso de conversión interior lleva también a una conversión comunitaria. Que el personaje que a todos nosotros nos atañe en este momento, Zaqueo, vive gracias al encuentro con el Maestro Jesús. Y del personaje repercute la conversión en todos los demás. El primero que lo nota será su familia, pero no solamente su familia, sino su barrio, su población, los pobres, en definitiva. Vamos todos juntos a leer el texto. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró a bajar y le recibió con mucha alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». Y nos vamos a un primer momento de oración, donde le decimos al Señor que como Zaqueo quiero conocerte mejor. Sabemos, y Él lo sabe, que hay muchas cosas que nos impiden y sobre todo que me distraen. Por eso que hoy vengo a estos ejercicios espirituales dispuestos a encontrarme con el Señor. Hoy, quizá, acabas de sintonizar esta radio sin querer. Quédate si lo estás escuchando. Es el consejo de este amigo, que no quiere darte la chapa, que solamente quiere hablarte de la misericordia de Dios y dejar que por mis torpes palabras el Señor abra una grande obra en ti. Mírame, Señor, con ese amor con que miraste a Zaqueo. Ven a mí, prometo no dejarte ir nunca más.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy yo entre en tu casa, conviene que yo entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, bajó deprisa Zaqueo y le recibió lleno de alegría. Y al verlo todos murmuraban: ha entrado en casa de un pecador, ha entrado en casa de un pecador. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y sin algo defraudé, el cuádruplo le devolveré. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Zaqueo, eres tú. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo
texto de Zaqueo es un pasaje bíblico que, a mi entender, viene a dar sentido a una teología del encuentro, tan de moda, gracias a Dios, desde el Concilio Vaticano II, pero que con el Papa Francisco parece que se puso como más en alza. Qué importante es el encuentro. El encuentro con Cristo, y por ese encuentro, el encuentro humano. El llevar a otros a Cristo. Esa es la función de todo cristiano. El capellán castrense también en sus cuarteles, en sus bases, unidades, en territorio nacional o en las misiones en el extranjero, Irak, Líbano, Mali, las fragatas de la Operación Atalanta, está en medio de los soldados para hacerse el encontradizo y, encontrándonos, llevar a todos, él el primero, a Cristo. En esa composición de lugar que nos mandaba hacer San Ignacio de Loyola y de la que ya hemos hablado, a mí siempre me resultó llamativo el día de antes. Podíamos decir el preevangelio o el preencuentro. Lo que no está escrito en el Evangelio, pero que nos podemos imaginar de qué manera se estaba gestando todo en el corazón de Zaqueo. Nos trasladamos a su casa, o más bien tendría una pequeña oficina. Imaginamos cómo los publicanos que trabajaban bajo las órdenes de Zaqueo, pues él era jefe de publicanos, le anunciaron que desde hace unos días un tal Jesús estaba predicando a orillas del río Jordán. Entonces le dicen que mañana mismo vendrá a Jericó y que predicará en la plaza. Habrá un encuentro, una gran concentración. Y como es lógico, y ya sucedió en otros lugares, se espera que venga una multitud, porque se ha extendido su fama por los pueblos de alrededor. Los comerciantes, en un ir y venir, hablan de él por todas partes. Incluso dice que había curado a un ciego, que según afirman sus trabajadores, lo habían dejado todo, que era nada, y lo seguía alabando a Dios. ¿Cómo se prepara Zaqueo? ¿Qué está pensando en el día de antes? ¿Cuál es su día D y su hora H? En jerga militar, en inglés, tanto la D hace referencia al día como la H a la hora. Y los soldados usan así una expresión para indicar el momento de un determinado ataque o de un gran plan estratégico y evitar que los enemigos sepan el día y la hora exacta en que se planifica el ataque. Y entonces entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Sabemos que Jericó, esa ciudad más antigua del mundo, si alguno estuvo allí, tiene realmente fácil el componer el lugar. Yo tuve la suerte de viajar por una beca de estudios y en una peregrinación a Tierra Santa. Jericó era una ciudad estratégica entre Galilea, esa provincia del norte de Israel, y Jerusalén, la capital política y religiosa de la nación. Jericó se ubica, hasta el día de hoy, en el camino que va entre ambas provincias. Todas las noticias que iban a Jerusalén debían pasar por la aldea de Zaqueo. Y por ello es que podemos imaginarnos, sin lugar a equivocarnos, en esta curiosidad que narra el Evangelio y tiene Zaqueo. Pero, ¿por qué Zaqueo tiene curiosidad? Porque nuestra alma, queridos hermanos, está inquieta de Dios. Toda la narración de Lucas de este pasaje está construida sobre dos verbos dinámicos que expresan movimiento con toda su fuerza y con todo su poder. Entrar y atravesar. No podemos pensar que son usados para contar la historia sucedida en las calles de aquella ciudad en un día. No, la trama, en esa composición de lugar que estamos haciendo, nos lleva a recorrer los caminos de la vida hacia la salvación. Tus caminos y mis caminos. No es una anécdota. Esto está pasando hoy, aquí y ahora, gracias a estos ejercicios espirituales de Radio María, Hoy es nuestro día D y nuestra hora H, aquella que el Señor está gestando para entrar y atravesar nuestra vida para conquistar o reconquistar, si es preciso, nuestro corazón. La presencia de Dios en el hombre es profunda y al mismo tiempo misteriosa, pero puede reconocerse y descubrirse en la propia intimidad. No hay que salir afuera. Afirmaba San Agustín, vuelve sobre ti. La verdad habita en el hombre interior. Y él mismo subraya, en esa afirmación famosísima del inicio de las confesiones, que como sabemos es una autobiografía espiritual escrita en clave de alabanza a Dios, donde dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jesús entró y atravesó. El primer punto que destacamos es que Jesús siempre fue un callejero, porque quería encontrarnos a todos. No se trata tanto si nosotros lo encontramos a Él, que también, sino también, y lo más importante, que todo lo que uno tiene en la vida no se le dé por encontrar a Jesús. Pero la pregunta es, ¿tú te dejas encontrar por Jesús? Y que Jesús entre en tu vida. ¿Tú te dejas acoger por Jesús? Y que Jesús de esta manera atraviese toda tu vida. Continuamos con el texto. Porque allí había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Zaqueo, podemos decirlo, llevaba una vida gris. Era jefe de todos los cobradores de impuestos. Esas personas a las que se les había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Rolando Sanders dice en su libro De cara a la soledad que el millonario es de ordinario un hombre solitario y el payaso es a menudo más infeliz que su audiencia. Este era Zaqueo, un rico y solitario publicano, empleado estatal que, como casi todos los demás, acabaron por convertirse en un potente lobby que operaba impune y sin ningún tipo de control. Y ya sabemos lo que pasaba. Tendían a subir los impuestos y declarar solo parte de los ingresos obtenidos. ¿Para qué? ¿La diferencia acaso era entregada a los pobres? ¿Eran los Robin Hood de la época? Para nada. La diferencia era añadida a su fortuna. Zaqueo era un hombre, como se dice, comúnmente oscuro. Pero por fortuna, aquí está la verdadera riqueza. Aquel día pasa Jesús y su vida da un vuelco definitivo. Pero para ello tuvo que ponerse a tiro. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía, dice el Evangelio, a causa de la gente, porque era pequeño de estatura. La gente, el gentío, la muchedumbre. También es un personaje importante dentro del texto. Es un personaje colectivo, es verdad, pero un personaje que cumple una función, que impide a Zaqueo ver a Jesús. Él intenta abrirse paso entre el gentío, y todos los esfuerzos son infructuosos. Nos imaginamos a Zaqueo preocupado. ¿Cómo podré escuchar a Jesús?, se pregunta, si viene una multitud. Estoy harto de que la gente me maldiga y se aparta de mí cuando paso a su lado. Tengo que encontrar el modo de escuchar a ese hombre. Nosotros, tú y yo, somos pequeños como Zaqueo, y la carga de nuestros pecados nos ha encorvado todavía más, con lo que nuestra medida es mucho más inferior. Encima nos vamos mirando siempre a nosotros mismos por nuestros egoísmos, por lo que no vemos casi nunca cuando alzamos la vista. Y Satanás nos ha comido la moral, o sea, que solo vemos el suelo. Vamos que nuestro ser ya no alcanza a mirar a nada. Y así estamos en medio del tumulto, de la multitud que nos sitúa en desventaja, de esa vorágine de la supervivencia de cada día. ojo, esa multitud, esa muchedumbre, es la misma que luego comenzará a murmurar contra Jesús, que libremente decidió hospedarse en la casa del jefe de los publicanos. ¿Quién o qué nos impide hoy ver a Jesús? ¿O más bien somos nosotros esa multitud que no dejamos ver a los Zaqueos de nuestro día a día? También tú y yo murmuramos cuando alguien que creemos indigno está con Jesús. Y es por ello que decide, casi como último recurso, urgir un plan que habla de curiosidad. De esa curiosidad que nace de la necesidad de ser encontrado y ponerse, ahora sí, nunca mejor dicho, a tiro. Y aparece el último recurso, el sicólogo. Se adelantó, dice el texto, corriendo, y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. En el camino por donde pasa Jesús hay sicómoros, para que tu pequeñez no te impida vislumbrar al Señor. Y eso precisamente es la iglesia, un lugar donde por su altura se facilita la visión del Señor, que a buen seguro pasa por allí. Por tanto, que es necesario plantar más árboles, es necesario tener más lugares de encuentro. El atrio de los gentiles, donde están tantos y tantos alejados, y la iglesia, como hospital de campaña, como nos dice el Papa Francisco, sale a su encuentro. Veo con claridad, decía el Papa al comienzo de su pontificado, que lo que la iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía y proximidad. Veo a la iglesia como un gran hospital de campaña tras una batalla. Podría ser perfectamente la batalla de las dos banderas de ayer. ¡Qué inútil!, continúa el Papa Francisco, preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Ser misericordiosos. Hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es el Evangelio puro. Porque la misericordia, dice en otra ocasión, es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Su credibilidad pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. Y el árbol. Ese árbol fue el último recurso que por misericordia estaba preparado para Zaqueo para que pudiera ver a Jesús. La multitud impidió, y muchas veces impide que los pequeños, los pecadores, los considerados distintos, puedan acercarse y ver a Jesús. ¿Qué pasa si como iglesia o si la cultura derribamos y derriba el último recurso de Zaqueo? ¿Qué pasa si no salimos tú y yo al encuentro? Pasa que Zaqueo no podría haber visto a Jesús. Y su curiosidad o su fe, no lo sabemos, pero quizá por curiosidad llega a la fe, o su fe lo hace trepar al árbol, no se hubiera visto satisfecha. Una vez me decía un sacerdote, no entiendo por qué los curas todavía están en el ejército. Un sacerdote. Y yo le dije, pues mira, muchas veces es la única referencia que tienen de la iglesia muchos jóvenes, para no entrar en otros aspectos. A lo que me responde que, bueno, eso era muy relativo. Yo le hablé de todos los bautismos y de las confirmaciones de adultos que tenían en el arzobispado castrense de España. Y le dije, con ello no digo que las parroquias no hicieran su trabajo, no, porque cada uno tiene su momento. Pero ese joven o esa chica soldado que se confirmó hace un mes en su cuartel lo hizo porque ahí se encontró a un sacerdote, a un pater, que le habló de Dios. No sé si entienden lo que les quiero decir. Hermanos, no podemos seguir talando los árboles, que son ese espacio privilegiado de encuentro con Jesús. es más. Ojalá podamos aprender a plantar más sicómoros, a propiciar más lugares de encuentro con Jesús. Ese precioso documento de la Quinta Conferencia General de los Obispos de América Latina y el Caribe, celebrada en Aparecida, nos ofrece algunos de los lugares que son espacios de encuentro con Jesús. La Eucaristía, la oración personal y comunitaria, la acción social, la lectura de la Biblia, la práctica de los sacramentos, la religiosidad popular. ¿Para qué te crees que estaba allí el sicómoro? ¿Para hacer bonito el camino? Pues no. Ese sicómoro en el que te subiste para ver al Señor estaba para ti y para mí. Ese es el sentido del sicómoro. Y por eso el Señor lo ha creado y lo ha dejado crecer. Porque toda la creación ha sido creada para el servicio. Y tú y yo también, a pesar de que tantas veces no queremos servir a nadie. Ahora bien, es necesario correr, es necesario subirse. Atentos a todos los verbos de este pasaje que nos ponen en movimiento. Hay que aprender a subir al árbol para ver al Señor que se hace el encontradizo. Es necesario volver a trepar el sicómoro, un nuevo encuentro, si abandonaste el anterior o si ese fracasó. Y desde allí experimentar la mirada compasiva de Jesús que nos dice resueltamente: es conveniente que hoy me quede en tu casa. Vamos a tener un rato de oración, pero no le digamos que no somos dignos.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.
Ese centurión, ese soldado que se creía indigno de que el Señor entrara en su casa. Esas palabras que impactaron tanto a la Santa Madre Iglesia y las adopta para ser repetidas en la liturgia eucarística. Esas palabras son de un soldado. Recordémoslo siempre. Podemos decirlo litúrgicamente: no soy digno de que entres en mi casa. O con ese verso de Calderón, donde afirma que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuando somos nosotros solos los que encontramos al Señor, somos nosotros, digámoslo entre comillas, los dueños de ese encuentro. Pero cuando nos dejamos encontrar por Él, es Él quien entra en nosotros. Es Él el que vuelve a hacer todo de nuevo porque esta es la venida, lo que significa cuando viene Cristo. Volver a hacer todo de nuevo, rehacer el corazón, rehacer el alma, rehacer la vida, la esperanza y el camino. Nosotros estamos en camino con fe, con la fe de ese centurión, para encontrar al Señor y, sobre todo, para dejar que Él nos encuentre como Zaqueo. Pero se necesita un corazón abierto para que Él me encuentre y me diga aquello que Él quiere decirme, que no es siempre aquello que yo quiero que me diga. Él es Señor y Él me dirá lo que tiene para mí, porque el Señor no nos mira a todos juntos como una masa, nos mira a cada uno a la cara, a los ojos, porque el amor no es un amor así abstracto, es un amor concreto, es un amor de persona a persona. Y el Señor, persona, me mira a mí. Dejarnos encontrar por el Señor es precisamente eso, dejarse amar por el Señor. Decía el Papa Francisco en una de sus homilías tan bonitas de Santa Marta: qué gran intuición la oportunidad que nos da de seguirle cada día en la Santa Misa. Pero tú y yo continuamos con el texto que nos ocupa. Seguro, según se van desarrollando los acontecimientos, pero segurísimo que muchas veces Zaqueo había pensado empezar de nuevo y devolver todo lo robado. Pero ni tenía fuerzas ni sabía cómo hacerlo. Seguro que vivía aisladísimo del mundo, de todos sus vecinos e incluso de sí mismo, porque su pecado lo había apartado. Muchas veces nos podemos imaginar cómo pensó en dejarlo todo e irse de la ciudad, cambiar de vida. ¿Qué podía hacer, en definitiva, para ser de nuevo? De nuevo, el golpe, el ruido de la muchedumbre saca a Zaqueo de todos sus recuerdos y le devuelve a la realidad. La multitud ve que Jesús entra en la plaza y alza los brazos para aclamarle. Él bendice como sabe a la gente y hace un gesto para que haya silencio. Y entonces Jesús comienza a predicar. Zaqueo, nos podemos imaginar cómo se emociona al oírle. Tiene la sensación de que Jesús conoce lo que hay en su corazón. Cuando acaba de predicar, el maestro atraviesa la plaza y se dirige directamente hacia el sicómoro. Gracias a esa escalera espiritual que es el sicómoro, esa Eucaristía, esa confesión, esa meditación o esa charla con un amigo, un sacerdote. Gracias a ese sicómoro, tus ojos y los míos pueden ver el rostro de Jesús, que permiten que Él directamente desde allí te diga: Zaqueo, o Juan, o Luisa, quiero ir a tu casa. No, mejor dicho, no solamente quiero ir, más bien, conviene que yo hoy vaya a tu casa. Es necesario, conviene, porque lo necesitas. Pero antes de sus palabras, una mirada. Dice el Evangelio, levantando la vista. Jesús se detuvo. No pasó de largo ni precipitadamente. Lo miró sin prisa. Lo miró con paz. Lo miró, como dice el Papa Francisco, con ojos de misericordia, como nadie lo había mirado antes, porque todos lo miraban con asco por ser quien era y por dedicarse a lo que se dedicaba, por robar, por extorsionar. Todos miraban al pecador. Todos murmuraban diciendo: es un hombre pecador. Y solo Jesús miró y vio a Zaqueo. Solamente la mirada de Cristo es capaz de abrir el corazón. Esa mirada lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, le dio una nueva vida. Como a Zaqueo, como a Bartimeo, como a María Magdalena, como a Pedro, como a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevamos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal. Al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Les invito a que cuando estén tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestras vidas. Entonces, después de la mirada, no había tiempo que perder. Como si de una orden se tratase, Zaqueo se apresuró a bajar y le recibió con alegría. La comida, en esa composición de lugar, se convierte en un banquete muy especial, porque donde está Jesús, siempre hay fiesta y hay alegría. En el banquete está invitado también el ciego de Jericó, ese que había que curado antes de entrar en la ciudad y con alegría daba gloria a Dios. Zaqueo no daba crédito, pero en su mesa también estaba un personaje muy importante. Estaba Mateo. Jesús le cuenta cómo había sido su conversión. El recaudador de impuestos, que ahora es discípulo suyo, porque lo miró con misericordia y lo eligió. Jesús, por último, les habla también de un joven rico que hace pocos días, no muy lejos, fue a visitarle porque no sabía qué hacer con su vida. El joven se fue triste, les dice Jesús, porque no quería seguir los consejos que recibió ni desprenderse de su riqueza. El Señor, con su palabra, también denuncia nuestra vida, nos sitúa en la verdad y nos va llevando bajo su bandera. Los santos y todas las personas que conviven con nosotros también nos ayudan en nuestra conversión. No somos los únicos pecadores mirados, ni somos los únicos pecadores rescatados. Zaqueo siente de nuevo que Jesús está leyendo lo que ocurre en su corazón. Por eso que se arma de valor. Respira hondo, se pone de pie y dice con voz fuerte, gritando, para que lo oigan también los que cotillean en la puerta, con impulso para no arrepentirse: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Nos podemos imaginar un silencio sepulcral en la sala. Mateo, emocionado. Jesús continúa mirando a Zaqueo. Esa mirada cómplice que le dice al corazón: ánimo, amigo, hoy todavía puedes hacer algo más. Y entonces empieza la confesión, empieza la liberación auténtica. Aquel que era pequeño ahora está erguido. Aquel que era pecador ahora empieza a librarse de su carga. Sus ojos ya pueden mirar a los de Jesús para, creciendo más y más, decirle: y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. ¡Qué curioso! Jesús le había pedido a un joven rico, perfecto cumplidor de los santos del no mato ni robo, que vendiera sus posesiones y que se las diera a los pobres y luego lo siguiera. A Zaqueo, sin embargo, un pecador público y extorsionador, solo le pidió hospitalidad. Pero Zaqueo, de su propia voluntad, ofrece mucho más. Al contacto de Jesús, decía San Juan Pablo II, despunta la vida. Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte. Y nosotros tenemos sed de vida eterna. Buscadla, halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Mirar al Señor con ojos atentos y descubrir en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, la de cada uno. Y Jesús hoy nos dice, también ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. La salvación de Zaqueo beneficia a su familia y a su comunidad cuando da el dinero a los pobres y restituye a quien ha defraudado. Zaqueo no puede reprimir la emoción. Desde hacía años le había llamado de todo y había maldecido incluso a su genealogía, pero nadie, absolutamente nadie, le había llamado hijo de Abraham, el título por excelencia al que todo varón judío quiere poseer. Y de golpe siente que él es como el publicano de la parábola y que Yahvé ha escuchado su oración y le ha perdonado. Se siente un hombre afortunado. Cada hombre, cada mujer en este mundo necesita del perdón de Dios, porque el pecado destruye la naturaleza humana y nos hace culpables delante de Dios. Zaqueo era un gran pecador, pero también un hombre como Nicodemo, religioso y estricto, que necesitaba de salvación. Jesús le habló de la necesidad de nacer de nuevo. Por muy bueno, por muy malo que tú y yo nos consideremos siempre, pero siempre, necesitamos que Jesús y su salvación que Él nos ofrece. El nombre Zaqueo sabemos que significa puro, limpio, justo, pero fue la presencia de Jesús en su vida lo que lo limpió, lo que lo purificó y lo que realmente devolvió a este hombre. Jesús también hoy quiere purificar tu vida. Si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sin sentirse bajo la bandera de Cristo es realmente difícil. Lo meditábamos ayer, pero contamos con la fuerza del Señor. 15 expresiones de movimiento revelan para el lenguaje bíblico esta conversión de Zaqueo. Entrar, atravesar, tratar de ver, se adelanta, corre, sube, pasa por ahí, llega el momento esperado, levanta la mirada, baja, conviene, acoge, lo recibió, doy, devuelvo. Ese sería el gran ideal para todos nosotros. Permitir que la visita que ha hecho hoy Jesús a nuestra vida no nos deje indiferentes. Ojalá que haya transformado nuestras vidas de forma tan radical como la de Zaqueo, que devolvió todo lo mal habido y decidió tener desde ese momento una vida nueva, una vida marcada por el bien con que debía servir a sus hermanos. Esa es la verdad con la que se encontró Zaqueo y tantos otros. Esa verdad es Cristo, Dios verdadero, a quien se dirige una de las oraciones más hermosas y más fermosas de San Agustín, reconocida en las confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y abráseme en tu paz. De este modo, Agustín encontró a Dios. Toda su vida, su experiencia, hasta el punto de que esta realidad, que es ante todo el encuentro con una persona, cambió su vida, como cambia la de cuantos hombres y mujeres en todo tiempo tienen la gracia de encontrarse con Él. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia y que nos haga encontrar así su paz.
Y de este modo concluye una de las meditaciones de los ejercicios espirituales que está dirigiendo el padre José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa en Madrid y delegado de Cáritas Castrense.